de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Empezamos con buen rock and roll, B-Rock, así es como se llama este grupo, y aquí están dos de los artífices de esta historia. Beatriz Rico, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, pues muy contenta de estar aquí con vosotros y de estar escuchándome de fondo, escuchándonos.
Y Gus Martín.
Hola, ¿qué tal?
Gus a la guitarra, Beatriz Rico en la voz, artífices de esta historia llamada B-Rock. Hay un par de acompañantes más, normalmente para darle caña a los directos, aunque creo que también hacéis bolos en acústico.
Sí, somos cuatro, guitarra, bajo, batería y voz, y luego también hacemos acústicos Gus y yo. Vamos, que para un rato y pontes consigo tenemos.
MacGregor y Gonzalo son los otros dos componentes, los que os acompañan en eléctrico. Un sueño hecho realidad. Bueno, voy a recurrir al título del disco, Sueños que no caducan.
Sí, yo es que creo que la vida te da las cosas cuando ella considera que te las tiene que dar, no cuando tú las quieres. Esto para mí era un sueño que yo tenía y ahí seguía el sueño, no tiraba yo la toalla, ¿no? Tengo pues amigos que tienen bandas, me dejaban subir con ellos de vez en cuando para matar el gusanillo, pero mi ilusión y mi cosa en mi cabeza era poder tener banda propia, pero desde siempre, y mira, a estas alturas, por eso te digo que hay sueños que no son como los yogures caducan, aunque nos digan que no los podemos comer, yo os digo mejor no, pero hay sueños que no.
Bueno, Beatriz Rico, pero lo cierto es que yo creo que a ti la vida te ha dado muchas cosas, a lo mejor algunas esperabas.
Me ha dado muchas cosas, pero yo nunca digo, ya está, ya me las ha dado todas, porque si me pongo una meta, yo me pongo un techo, entonces no quiero. Pero yo no me quejo, la vida me ha respondido muy bien a todo lo que yo he querido, lo que he buscado y lo que me he trabajado. Todos tenemos momentos y rachas muy, muy malas, pero por ahora las buenas compensan.
Y por otro lado aquí tenemos a Gus Martín, compañero de viaje en esta historia. Para ti, estos sueños que no caducan o esos sueños que no caducan, ¿cuáles son?
Pues muy parecido realmente a lo de Bea, porque el proyecto lo iniciamos los dos. Los dos hemos luchado con uñas y dientes para conseguir sacar estas canciones y bueno, y llevamos 100 conciertos por toda la geografía española, o sea que...
Ahí es nada, lo cierto es que antes, por lo menos, había que sacar disco para que salieran oportunidades para tocar, y el vuestro ha sido el proceso completamente inverso. Habéis tocado mucho antes de sacar un disco que, bueno, un par de temas. Y es que ahora lo de grabar discos creo que está complicado y caro.
Bueno, ha sido un single de presentación. La idea es completar el disco porque, bueno, queremos... sobre todo a través de B-Rock y de nuestras canciones y de nuestras letras, hablar un poco de lo que está sucediendo a nivel, bueno, sociocultural o como quieras llamarlo. Y la verdad es que el single es una presentación de lo que va a ser
el single ya
la banda.
Con temas propios, aunque vosotros en directo os habéis hecho ya famosos, como decía Gus, con esos más de 100 conciertos a la espalda, haciendo versiones de clásicos del rock. Pues de los 80 y 90 fundamentalmente.
Sí, del mejor rock, ya no se hace.
Como de lo que os gusta.
Sí, de lo que nos gusta a nosotros y a un gran abanico de público, porque a nuestros conciertos yo he visto gente muy muy jovencita que canta canciones con nosotros de AC/DC o de Rosendo, y gente bastante mayor que nosotros que nos corea canciones de los Beatles. Entonces yo creo que hay una música que no se va a pasar nunca de moda, ¿no? Y ese es el rock de los... Pues fíjate, yo ya incluso te digo desde los 60 hasta los 90. Ya te meto a Tina Turner y a Ike en los comienzos y a los Creedence.
Bueno, esa es la selección que hacen B-Rock en directo, Sueños que no caducan. Para Beatriz Rico, uno de sus sueños era tener una banda propia. En el caso de Gus, bandas tú sí habías tenido ya unas cuantas.
Sí, bueno, la verdad es que yo desde pequeñín, desde los 13 años, ya con una guitarra en las manos. Recuerdo que salíamos del instituto y lo único que quería era irme corriendo al local de ensayo que estaba como a 5 kilómetros. Nos hacíamos 5 kilómetros andando para poder llegar allí a hacer un poco de ruido. Y ahora mismo, pues todos esos recuerdos me vienen a la mente y me ponen muy contento, porque por primera vez, y gracias a este proyecto, gracias a haber conocido a Bea, estoy haciendo lo que realmente me gusta y me puedo dedicar a ello.
A Beatriz Rico la conocíamos sobre todo como actriz, como presentadora, y Gus, creo que tú eres licenciado en marketing.
Sí, hice marketing en Segovia.
¿Y dónde se encuentran estos dos espíritus tan dispares? Aunque yo creo que ha sido el rock and roll, ¿no? Lo que os ha unido.
Lo que nos unió fue un concierto de rock. Ella, digamos que se moría por la música, nunca mejor dicho, ¿no?
Sí, porque dices que me moría y si te ríes.
No, porque siempre, sí. Realmente siempre te había apetecido cantar.
Sí, yo estaba tocando en otra banda, yo le soy tocar en un festival y luego fui a hablar con él. Y según él tocaba, dice, a ver si esta te la sabes, yo me las haría todas. Y entonces dice, ¿quieres que nos metamos en un estudio de ensayo? Digo, vamos, antes de que
no me lo
dijera, yo ya estaba dentro del estudio casi. Y bueno, pues así empezó. Luego se nos unieron MacGregor y Gonzo, y así nació B-Rock. Y ya son 2 años.
Ahí es nada, y muchos conciertos en tan poco tiempo.
Y mucha carretera, sí, pero sarna con gusto no pica. Y si pica, no lo dices, para que no te digan, ¿ves? Te lo dije.
Y una estética, un look muy rockero, muy cañero. ¿Todos?
Sí, no, yo hoy vengo un poco más formalita porque luego tengo fotos.
Pero en el disco...
En el disco cañero, pues, a tope.
No, ángel o demonio.
La tendrías que ver en directo.
Sí, sí, he visto ya algunos vídeos. Sí, sé que os venís arriba y especialmente
mucho,
Beatriz.
Mucho.
Sí,
hombre, yo creo que el rock, aparte de música, es actitud, es un modo de vida, y a nosotros, más que conciertos, nos gusta dar también pues espectáculo, ¿no? Y yo creo que es todo, es acústico y es visual. La gente que va y paga una entrada se merece ver rock encima del escenario.
Dicen ya de B-Rock que los conciertos son muy divertidos. O sea, aparte de buen rock and roll, de buena música, la diversión está garantizada.
Sí, bueno, como soy actriz, pues no me queda. Es que lo llevo en la sangre. Y entonces Gus en un principio no entraba mucho al trapo con mis cosas y mis chistes. Ahora ya sí, yo digo, Gus, nos van a acabar contratando como pareja cómica, más que como rockeros, ¿no? Pero es un poco de todo. Es cierto, hacemos...
Es un show lo nuestro, es show. No es un concierto donde realmente vayamos y te toquemos...
Un tema, otro tema, otro tema, claro. ¿No? Yo me disfrazo y todo, ¿eh? Digo, a ver quién se viste así. Saco un silbato, una gorra de policía, saco un chaleco...
¿Imitas a alguno?
Imito a alguno.
Es que Beatriz Rico también se ha hecho monologuista, perdón. Ojo al dato, que ¿cuánto tiempo llevas ya con Mejor Viuda que Mal Casada?
3 años, porque entre los 3 meses que estuve en el Compa Gran Vía, 3 meses en el Teatro Arenal, aquí en Madrid... Y luego la gira, ya son 3 años con mi monólogo haciendo reír a la gente, y es muy satisfactorio. Yo creo que quizá por eso cogí un poco el vicio bueno de hacer reír a la gente. Y qué bueno es que la gente, que ahora mismo estamos en una época que la gente lo está pasando mal, pues poder hacerle reír, poder hacer que se olviden de sus problemas durante un par de horas. Eso es maravilloso.
Ese espectáculo es otro de tus sueños que no tenían fecha de caducidad.
Sí, porque a mí me gusta mucho hacer imitaciones, me gusta mucho hacer voces, y había ciertas cosas de las relaciones entre las parejas, hombre y mujer, que yo siempre quise contar. Y Gaby, no digo, siempre me decía, cuéntalas, pero yo no, me daba como mucha vergüenza. Y entonces un guionista, se llama Juanjo Mújiga, creó el personaje de esta viuda, y ahí tuve yo mi caldo de cultivo para poder escribir y contar esas cositas que pasan entre parejas, y que a veces con tu pareja no hablas, pero luego las chicas sabes que nos juntamos Isabel y somos muy deslenguadas y tal. Y yo siempre quise hacer eso, siempre quise hacer también cabaret, y a mi monólogo hago cabaret. Y entonces dije, pues como aquí puedo yo meter baza en el texto, voy a hacer lo que siempre quise hacer.
Verdades como puños, ya como dice el propio título del espectáculo, mejor viuda que mal casada.
Pero yo prefiero decir mejor sola que mal acompañada, pero como...
Que queda más fino, pero
claro,
al final...
Claro, pero como buscamos la carcajada, pues venga, lo llevamos todo un poco al extremo. Que de repente te casas con un señor y te das cuenta que ronca o que mastica cuando come, pues igual estoy mejor viuda, a ver cómo lo me lo monto.
Y ya que todos los males fueran esos.
Sí, pero es que Patricia es muy especial. Ella, eso de que hagan ruido cuando mastican, de que ronquen o de que haya olores que no le gustan, parece que es algo que le saca un poco de quicio, y ya veremos lo que pasa.
Gabino Diego, has citado a Gabino Diego. Yo creo que debe ser un gran amigo tuyo, porque ya en tu página web los agradecimientos los comienzas por Gabino.
Yo con Gabino debuté en el cine, y hay personas pues en esta profesión que se crean unos vínculos muy fuertes pero muy muy breves, y las personas pasan por tu vida y pasan. Gabino es de los que se han quedado.
Los hombres siempre mienten era la película,
sí, con la que, pero luego hice con él en teatro Los 39 escalones, y ahora Gabino, que sabemos que canta, porque en su monólogo Una noche con Gabino canta y tocará guitarra fenomenal, pues aquí tenemos a Gus, que le está introduciendo en el mundo de la música. Esto es una primicia. Si quieres, si quieres lo puedes contar también.
Vale, pues sí. Yo, mira, sí, Gabino, sí. Diego.
Yo, por favor, cuando salgáis de aquí, si veis a Gabino, le decís que venga, que le quiero invitar al programa. Me gustaría
esta tarde
que me lo contara.
Esta tarde estoy yo con él.
Pues díselo, te voy a dar mi tarjeta, sí, porque me encantaría. Pues, soy súper fan de Gabino.
Pues te cuento, y además vive cerquita, aquí en Villanueva del Pardillo.
Fíjate, todo nos viene perfecto. Esto es como la boda, de una sale otra.
Claro.
Pero vosotros habéis venido aquí a promocionar vuestro disco o el de Gabino.
Cuando
venga, ya vengo yo con él.
Cuando son amigos, son amigos. Gabino ha hecho mucho por mí, yo he hecho mucho por él, pero no porque que voy a hacer algo para ver lo que... No, porque yo le quiero con locura y sé que él a mí también. Y además Gabino es que es lo que ves, es pura ternura. Y entonces yo estoy súper ilusionada porque un día pues que me llamó y dice, ¿y tú crees, porque Gabino es muy inseguro, no? ¿Tú crees que yo puedo? Digo, a ver, Gabino, llevas toda la vida dando clases de canto, cantas mejor que Elvis Presley, tocas la guitarra ya, digo, pero bueno, lánzate ya, sí, tú crees. Digo, espera, que le voy a decir a Gus que te llame. Y se han debido llevar muy bien porque no se separan ahora.
Qué bonito esto que nos cuentas, Beatriz, ¿no? El que en una profesión como la vuestra, en lo que tú dices, se conoce a tantas personas y a veces las relaciones son efímeras o incluso, no sé si preguntarte, a veces también interesadas. Sí. El que una amistad dure pues desde era el año 90, supongo,
sí,
cuando se estrenó
siempre
esa película.
Yo debuté con él y ahí hubo una química, y él siempre me decía... Bueno, no voy a decir nombres, pero siempre me decía, yo con las actrices que mejor trabajo, contigo y con... No voy a decir el nombre porque luego las demás quedan mal. Y dice, porque es que tú no pareces actriz. Me dice, pareces normal.
O sea, no estabais nada endiosados, porque momentos de mucha fama, tanto él como tú,
sí,
momentos en los que prácticamente no podríais ni salir a la calle sin que os pararan.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que la gente ve solamente el momento ese del salto, no ve todo el trabajo que tienes detrás. Yo entiendo que igual si de repente pues hay alguien que, de no ser nadie, de un día para otro se convierte en una estrella, se vuelva un poco loco. Pero cuando hay mucho trabajo detrás, muchos años de trabajo, y ya por fin vas dando el salto poquito a poco... Es
tú es que empezaste muy jovencita, pero es que te viniste muy jovencita a Madrid. Tú por aquel entonces creo que vivías en Gijón, habías
sí,
estado
yo
ahí.
Soy asturiana, dije, mamá, quiero ser artista, terminé bachillerato y me vine a estudiar arte dramático.
¿Y en casa se lo tomaron bien?
Bueno, no les quedó otra. Cuando era pequeña les hacía mucha gracia. Ay, la niña con 5 años que quiere ser artista, venga, cántanos algo de Rafael Acarra y tal. Luego ya con 16 años no les hacía tanta gracia, porque claro, dejar Gijón... Si vienes aquí a estudiar medicina, pero a estudiar...
¿Tú te viniste sola?
Arte dramático, sí, pero con el apoyo de mis padres, el apoyo económico y psicológico, que eso es importante. Pero yo soy muy, muy rebelde, yo me hubiera venido igual si no.
Ballet también, bueno, tú has estudiado
ballet,
lo que tú has dicho, tú te
teatro
has formado
musical,
en todo, canto...
También, canto con Miguel Tubía, dicción... Es que como bien dice Gabino, en esta profesión nunca es suficiente. Cuanto más sepas y más puedas y más... recibas y más absorbas, mejor.
Pero sinceramente, Beatriz, ¿tú crees que eso ha seguido en otras generaciones de actores? ¿La gente sigue tan preocupada por formarse tanto, tan intensamente?
Es que eso no lo puedo juzgar porque no lo vivo. Yo te hablo de mí y de mi generación y de lo que yo mamé de gente como Carmen Maura, Antonio Resines, Fernán Gómez, Gabino, lo que ellos me han enseñado de la disciplina del trabajo y de que si de repente hay un curso, yo qué sé, de claqué, aprovéchalo porque nunca sabes cuándo te puede servir.
Tú también tuviste una oportunidad laboral buena que aprovechaste, aunque ahí no podías expresar o lucir toda tu preparación, porque creo que también tus primeras, si no tu primera aparición televisiva, fue en El Precio Justo, como azafata.
Sí, pero estuvo muy bien porque eso fue lo primero que hice y aprendí a perder el miedo a la cámara. Me solté mucho delante de la cámara. Y si ya yo ya sabía que yo me quería dedicar a eso, allá lo confirmé. Y tuve la suerte de poder estar con Joaquín Prat, que solo con verle trabajar, un gran maestro. Y El Precio Justo, que era el programa estrella, fue el que luego me abrió puertas para entrar en Telecinco. Es decir, que yo siempre rompo una lanza en favor de la tele, porque a mí es lo que me ha lanzado y lo que me abrió puertas para luego poder hacer cine, teatro o cantar con Gus.
Y una etapa en la que eras muy conocida por los pequeños de la casa, por el público infantil.
Por eso dejé los infantiles. Porque
¿hasta grabaste un disco?
Sí, grabé un disco infantil porque la cabecera del programa de Hugo salía una canción que yo cantaba y todo el mundo llamaba y preguntaba dónde podían comprar el disco. Y entonces en Telecinco, oye, venga, hacemos el disco con la canción de Hugo. Y yo justamente yo lo dejé porque el público infantil es maravilloso, pero es muy entusiasta. Y si eres presentadora de infantiles, de ahí no sales. Y yo dije, a ver, Bea, céntrate. ¿Para qué has venido aquí? ¿Para ganar mucho dinero y presentar programas? No, tú quieres ser actriz. Y lo dejé a la mitad, me fui, me entró el pánico. Dije, no quiero. Recibía muchas cartas a la semana, no podía salir a la calle. Me asusté un poco porque dije, luego el paso al cine va a ser muy difícil. Y estuve año y medio como presentadora. Y yo creo que la vida premia las actitudes así, bueno, valientes. Yo lo dejé todo y al mes siguiente ya me llamaron para hacer el casting para Los Hombres Siempre Mienten. Y me cogieron con el Gabino nada menos y dije, wow, los sueños que se van cumpliendo.
¿Has dicho muchas cosas que no en tu trayectoria profesional?
Sí, hay gente que, bueno, yo tengo muchos compañeros que dicen que una carrera se forja más a base de las cosas que no haces que de las que haces. Yo no estoy muy muy de acuerdo porque todos hemos hecho lo que llamamos trabajos alimenticios, ¿eh? Es decir, que la cosa está mal, te llaman para un proyecto que sabes que no es gran cosa o que el guión no te gusta y lo haces igual porque tienes que estar ahí porque necesitas trabajar y tal. Pero sí he dicho que no a cosas que no me gustan, a muchas cosas, pero he dicho que sí a muchas más. Y una carrera también se va conformando pues a base de los errores y de reconocerlo y de decir por qué he hecho este churro cuando vas al estreno y dices, Dios mío, ¿cómo defiendo esto, ¿no? Bueno, pues de ahí también aprendes.
También hubo un momento en el que, bueno, se tenía a Beatriz Rico un poco así como referente erótico, te ofrecían interview, han estado mucho tiempo.
Poco, además, porque querían, lo que pasa es que yo lo hice vestida, yo dije,
vale. Sí, sí, eso te iba a decir, que tú siempre has puesto tus condiciones.
Sí. A mí, cuando me han sacado, un día me enfadé mucho porque ponía en la Wikipedia, yo ya no entro a ver cosas mías, Google lo sabe porque me lo paso mal. Ponía, creo, en la Wikipedia que no sé qué año acepté a posar en topless. Yo nunca he aceptado posar en topless, jamás. Yo he salido desnuda en mis películas, bueno, en mis películas, en las películas en las que yo he participado, porque es un personaje y hay que hacerlo y punto, pero yo no he sacado un duro por una foto mía en topless en la vida, nunca, jamás. Y de hecho las fotos que hice consentidas para interview no enseño nada. Tengo un hijo y ya no solo porque tengo un hijo, es que no me apetece.
Pues muy bien, oye, Beatriz Rico, ella es la dueña de su carrera y con esos sueños que no caducan, que ahora se están convirtiendo en realidad. ¿Y tú, Gus, has dicho muchas veces que no a interview, por ejemplo?
No, la verdad es que no me lo han propuesto todavía.
Todavía. Todo se andará.
Todo se andará.
Bueno, pero sí, ese marketing del que hablábamos, por la carita que has puesto, para mí que lo has dejado en el cajón.
Bueno, he dejado cosas. De hecho, yo mi vida hace muy poco ha sido un trabajo que es donde estaba de ejecutivo y no, bueno, pues he decidido dejarlo porque, no sé, me ha llegado el momento en el que me apetece hacer otras cosas y, bueno, pues me han salido proyectos. Tengo, por supuesto, el que más ilusión me hace, que es el que tengo con Bea, pero también ha salido ahora, por ejemplo, lo de Gabino, ha salido algunos otros amigos que están haciendo cosas y me quiero dedicar a la música ahora. en cuerpo y alma.
O sea, en el peor momento para la música. Eso,
os lo iba a decir, los dos en cuerpo y alma.
Porque somos unos valientes.
Pues somos unos valientes.
¿Valientes o inconscientes?
Bueno. Valientes, valientes.
Bueno, a ver, estos dos valientes que son Beatriz Rico y Gus Martín. Como Gus ha traído la guitarra, ¿os animáis? Venga, así, aquí te pillo, aquí te mato, algo en directo.
Vale.
Vale,
bueno, hacemos, a ver, una que sea así, así, bueno, bonita. Que no tenga yo que pegar mucho grito. No, no quiero, ¿vale? Qué bonita.
Mama, take this bounce from me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. Feels no one knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knocking on heaven's door. Hi, 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 hi. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Dancing ground, I can't shoot them anymore. That cold black cloud is coming down. Feels now I'm knocking on heaven's door. Hi, 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 hi. Not, not knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hi, 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 hi. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Rock, Beatriz Rico, Gus Martín, ¿seguís siendo dos soñadores?
Hombre, yo más que nunca, sí, siempre lo he sido desde pequeñín. Siempre yo creo que los sueños son los que te van haciendo seguir el camino, ¿no?
¿Tú, Gus, cuando eras niño, qué soñabas con ser de mayor?
Yo es que a los poquitos, cuando era muy, muy niño, no sé, yo era muy juguetón, siempre cogía cualquier cosa y me ponía a jugar, no sé exactamente, pero sí que te digo que antes incluso de lo que he contado de mis 12 años que ya iba a ensayar, yo me fabricaba mis guitarras de madera en casa y me quedaba, yo no salía, yo me quedaba haciendo conciertos en directo, ahí haciendo playback.
¿Tú tenías hermanos? ¿Tienes hermanos?
Sí, tengo un hermano, además curiosamente le saco solo 15 meses, quiere decirse que es casi como igual que yo.
Pero que tú preferías estar solo.
Mi hermano se bajaba al jardín ahí con a jugar a las bicis o a las chapas y yo me quedaba en casa dando mis conciertos, sí, ¿verdad?
En el caso de Beatriz, está claro que tú querías ser actriz, porque nos has dicho que ya desde pequeñita...
Yo decía quiero ser artista, porque yo tan pronto hacía unas imitaciones en casa para la familia, como cogía el bote de la Canel y de mi madre como si fuera un micrófono y hacía playbacks delante del espejo. Que mi hermano me decía, estás loca, para allá. Y entonces yo, en nuestros conciertos, siempre lo me cuento, yo escuchaba Parchís, sí, pero también escuchaba a Joan Jett, a Pat Benatar, a Tina Turner, Y entonces yo me vestía como ellas y me ponía delante del espejo y hacía playbacks.
¿Pero esos discos cómo llegaban a ti? ¿Eran de tus padres?
Esos discos yo se los pedía, bueno, los de los Beatles siempre me los traía, por ejemplo, un tío mío que viajaba mucho. Y yo los discos, yo se los pedía a mis padres, los vinilos, iban a una tienda que yo recuerdo en Gijón, pequeñita, no me acuerdo el nombre. Y cuando yo me portaba bien y me había ganado un disco de esos, pues me traían, pues por ejemplo, el single de Pat Benatar, el de Fire and Ice, que lo tengo aquí. Y era un regalo que ellos me hacían. Luego ellos también me estaban fomentando un poco, me estaban provocando mis padres, porque yo les pedía discos de esos y me los traían. O single de Tina Turner también, pero el pequeñito siempre, el de la cara A y la cara B.
Sí, sí, aquí vosotros con el planteamiento de sueños que no caducan, habéis hecho un poco lo mismo, sacar un single de adelanto en formato CD y también imagino que estará para descargar y todo eso, que además con mucho éxito nada más ponerse a la venta, ¿eh?
En Amazon, sí, gracias a Dios.
Pero eso que habéis vuelto a ese planteamiento de...
Pues a lo mejor me viene por defecto de marketingiano, como me has preguntado antes. Pero sí, yo entiendo que es una carta de presentación para que vayan sucediendo cosas y poco a poco seguir trabajando. De hecho, la banda tiene más canciones propias. No tiene solo las dos que nos representan ahí, ¿sabes? Pero bueno, habrá un disco con toda la propuesta de lo que queremos que veáis.
Hablando de canciones propias, ya que hemos escuchado muy poquito, porque antes hemos estado hablando encima del tema de presentación, que luego en la despedida, si nos da tiempo, volveremos a escuchar, pero vamos a escuchar Alguien Dudo, que es la otra canción. Esta sería la cara B.
Alguien Dudo. Y tengo que reconocer que Alguien Dudo es de mis favoritas. Y el tema que trata es muy duro, es muy crudo, pero yo quería cantar algo que tocara este tema. Ahora, en cuanto lo oiga, vas a saber de qué estamos hablando.
Día a día.
de uno en uno. En Onda Madrid.
Hay que ver, Gus, qué grande Beatriz Rico, que escucha vuestros temas en disco, se viene arriba y solo quiere ya irse de concierto.
Pues así, así es.
Sí, así es. Me tiro por los suelos,
la criatura.
Luego hago cosas rarísimas y digo, ¿pero qué he hecho? Luego me veo en los vídeos, digo, pero yo hice eso.
Te transformas. Has dicho que, bueno, con Gus encuentras la oportunidad de hacer realidad este sueño que es B-Rock, pero creo que como cantante de rock ya debutaste en un programa de Mariscal.
Pero con Gus.
Sí, ah, o sea, que estabas ya
claro,
tú ahí.
Claro, fue, fue el primer programa y yo siempre le estaré súper agradecida a Óscar Lujuria porque nos dejó, nos abrió los micrófonos, confió en... Bueno, en él, claro, confiaba, ya eran amigos de hacía mucho, en mí.
Ibas con el referente de Gus.
Sí, pero iba muy... O sea, igual que ahora pues te hemos hecho el knocking tranquilamente, relajado, yo iba diciendo, voy a cantar... Se me olvidó la letra, estaba nerviosísima, digo, porque claro, encima los que escuchan ese programa son muy, muy rockeros, muy heavy, muy metaleros, digo, me van a dar por todos lados. No me dieron por todos lados porque lo fuimos salvando, no sé cómo. Y ahora pienso, ¿verdad, Gus? Y parece que hace siglos de eso.
Sí, hace, es verdad, parece que ha pasado
muchísimo tiempo.
Está yendo muy rápido el tiempo para vosotros sí, en estos dos últimos años.
Sí. Y es increíble porque, mira, yo la he visto actuar con su monólogo y sé un poco cómo es ella entre bambalinas, tal. Y me pareció curioso que ese día estuviera nerviosa porque realmente lo saca todo adelante. Es una genio, tía.
No, pero esto era algo nuevo y algo diferente. Y yo, ahora ya sí que tengo como una seguridad que no... Bueno, como es lógico. Pues la primera vez, pues si estoy cantando con Gus en un estudio, en un ensayo, pues bueno, no pasa nada. Te ponen un micrófono delante, pues sabes que te están escuchando y dices, ay, Dios mío, que me muero.
Sí, te veo tranquilísima. Si abre sí. Nacho Cerezo el micro y os arrancáis los dos aquí sí. Sin,
ahora sí,
sin problema.
Ahora ya sí... Porque estoy muy bien arropada por él, por los chicos de la banda y porque he visto que, bueno, gustamos. Entonces, a lo mejor queda un poco feo que yo lo digo, pero... Como
sí, que recibís ese calor del
odio
público.
Odio la falsa modestia, es cierto, en los conciertos la gente nos quiere mucho, cantan con nosotros, corean, saltan, se vuelven locos y entonces pues eso te va dando seguridad de que, bueno, lo que estamos haciendo gusta y llega a la gente.
Y creo, Beatriz Rico, que también has grabado un tema para el disco en solitario de Rafa de Hombres G. Dime la verdad, ¿hacéis versiones en directo de Hombres G?
No, no hacemos versiones en directo.
Son demasiado blanditos no, para no, vosotros.
No. A ver, no es por eso. Esa guerra me hace mucha gracia. Porque esa es una guerra de... Realmente es de mi generación, ¿no? Porque
¿verdad?
En esa época era como los heavies y los pijos, ¿no? Pero resulta que también otra cosa muy curiosa, cuando conozco yo a Rafa, que lo conocía por Bea, y estuvimos tocando en el local de ensayo de Gonzalo y tal igual, Rafa es más heavy que yo, casi. O sea, quiero decir, aquí estábamos todos muy mezclados y todos muy callados y todos a...
Luego,
me explico, ¿no?
En la intimidad del hogar, todos teníamos algún disco escondido que no confesábamos. ¿Eh? ¿A que sí? Gus, di la verdad, ¿cuál era tu disco escondido?
A ver, mira, pues sí que... ¿Por qué no te...? Sí, me gustaba Depeche Mode mucho, por ejemplo. ¿No os acordáis de Black Sabbath?
Hombre, por supuesto.
Claro,
Speak and Spell, año 1982, primer disco de Depeche Mode.
Pues mira, pues
y fíjate los años que llevan.
Era un altavoz, ¿no?
Y están,
altavoces, ¿no?
La pues foto, mira, la portada ahora no recuerdo, pero yo creo que están en su mejor momento.
Sí, sí, sí.
En directo son... Te invito a que vayas a verlos, aunque tú seas muy heavy.
No, pero que me encanta.
Que te van a encantar en directo.
Que Gus no es muy heavy.
La heavy es Beatriz.
Yo tampoco soy heavy, yo soy rockera. Lo que pasa es que soy más rockera... Sí, yo soy más rockera que él. Él dice, no cantes a... Bea, no ladres, canta bien. Me
dice. ¿Tu disco escondido, Beatriz? ¿Oculto? Pues el de Parchís, ¿tú te has confesado?
No, bueno, tenía Parchís, tenía Nins, tenía Caramelos y luego también tenía...
Eso era punky total.
Sí, y luego tenía un disco que me encantaba, que era de Roberto Carlos, se llamaba...
Ah, ese me gusta.
El gato que está triste y azul. Hombre, esa canción es preciosa.
Sí, esa canción es muy bonita. A mí me gusta mucho, y de hispano, joder, si lo diré, ítalo-español también me gustan algunas canciones, ¿eh? Y realmente me han gustado todas. Y cuando también pienso en dónde, cómo me he formado yo como músico y tal, y mis gusto musical, yo recuerdo que mi padre me tenía cintas puestas de, yo que sé, de María Bastide, de bueno, todo lo que se escuchaba en esa época. Y claro, y todos los caminos al tiemblo, que en aquella época se tardaban 2 horas porque había 240 curvas.
Que tú veraneabas todos los años en el
iba
tiemblo.
Con Anduriña, joder, con todas esas. Todas esas canciones.
Así entiendo por qué nuestra generación se ha ido tan punky.
Claro.
Este eclecticismo nos ha vuelto locos.
Mi padre en el coche siempre era Antonio Molina, La Niña de la Puebla, Concha Márquez Piquer y poco más, ¿eh?
Así uno se curte y se vuelve transgresor, claro que sí, en la variedad está el gusto. Bueno, y ahora otra muestra en directo. A ver con qué me vais a sorprender.
Oye, pues...
A ver con qué te arrancas.
Anduriña de Juan Pablo.
No me fatigue. Claro, pero es que la gente en los conciertos piensan que somos una yugbol, dicen, y ahora hacernos tal, y ahora tal, y mocedades. No, hasta ahí ya no llegamos. Pues
una del consorcio, entonces.
No. El chucuchu del tren. O el chiquichi.
Oye, creo que te le puedes incorporar también al monólogo, da juego.
Ya estamos un poco en ello, calla, no decís más ideas, que esto va, no sé por dónde vamos a terminar saliendo. No sé, pero bueno, yo que antes os nombré a Pat Benatar, que yo cuando era pequeña tenía sus discos y yo pues crecí con la voz de ella, podemos hacer una de Pat Benatar, que ha versionado recientemente en el cine Catherine Zeta-Jones, Hit Me With Your Best Shot.
Okay.
Dame tu mejor disparo, ¿eh? Es una cosa con un doble sentido. Venga, vamos a ver cómo sale.
With a long history, or broken leather hacks like the one of me. That's okay, let's see how you do it. Put up your dukes, let's get them do it. Hit me with your best shot. Why don't you hit me with the best shot? Hit me with your best shot. Find a way. You come on with a come on, you don't fight fair. That's okay, CFK. Knock me down, it's all in vain. I'll be back right on my feet again. Hit me with your best shot. Why don't you hit me with the best shot? Hit me with your best shot. Fly away. History, broken leather hacks like the one of me. Before I put another nut in my lipstick case, you better make sure you put me in my place. Hit me with your best shout.
Come on!
Hit me with your best shout. Hit me with your best shout. Right away. Hit me with your best shout. Why don't you hit me with the best shot? Hit me with your best shot. Find a way.
B-Rock. Estaremos muy pendientes de dónde andáis, porque no hay que perderse vuestros directos. Beatriz Rico, Gus Martín, tenéis Twitter, Facebook, todas esas cosas.
Sí.
Página web, tenemos todo. Menos pasta, ¿verdad?
De lo demás, vamos sobrados.
Además tenéis pluriempleos. Gus ya nos ha dicho que está ahí metido en varias historias. Beatriz Rico sigue con el éxito de ese monólogo Mejor viuda que mal casada. Pero tienes también ahí películas, creo que están ahí como a punto de estrenarse.
Mira, de hecho han dado a las hijas de Danao otro premio más, es una película, es un thriller que rodea entre Málaga y París. Le han dado el tercer premio en el Festival de Florida, es una película que ha recorrido medio mundo por festivales, pero tal como están las cosas cuesta mucho encontrar sala comercial. Parece ser que ya tienen sala comercial. Fran Capilla, nuestro director, un crack, felicidades desde aquí por ese premio y a conseguir muchos más. Quiero estrenar esa película y quiero también estrenar una película que rodé con Montes y Ciudad que se llama Desenfocados. Están en lista de espera a ver si los americanos nos dejan alguna sala. Entre tanto Fast and Furious, tantos Vengadores y tanto tal, para cine español hay poquito sitio.
Esto que tú me cuentas me sorprende, lo he oído con otros invitados en el programa. Yo siempre pensaba, los que somos ajenos al cine, que lo más complicado era rodar una película y me estoy dando cuenta que muchas veces es más complicado estrenarla o distribuirla.
¿Sabes qué pasa? Que cuando faltan medios pero sobra talento es muy fácil rodar. Eso es cierto.
Hombre, supongo que se habrá, con todo lo que ha evolucionado también la técnica, a lo mejor se habrá abaratado también.
También,
con
hombre,
hace
sí.
Años.
Yo antes recuerdo que cuando rodabas, o sea, cuando hacías una toma que era mala, era, ay, como Dios mío, que se está gastando
película. Que se nos
película.
Va la vida por ahí.
Sí, se nos gasta película y eso era, ahora no. Entonces sí se puede rodar con mucho menos dinero, aún así un rodaje es un rodaje y hay viajes y hay desplazamientos y hay sueldos que pagar. Pero luego lo realmente difícil es encontrar sala y que te dé unas condiciones, porque yo entiendo que esta es una, bueno, Las hijas de Danao es una película que lleva muchísimos premios y tampoco porque el director sea Nobel, cosa que le honra, no va a aceptar cualquier cosa que le den dos duros, toma, venga, ten aquí tu película. Y ya, hay que tener también dignidad y saber, yo creo que la dignidad es lo que nos salva siempre, lo último que nos salva delante de los demás y de nosotros mismos. Entonces estamos ahí esperando la oportunidad de que nos den unas cuantas salas, como Dios manda, que estén bien y que podamos estrenar no a lo grande, grande, grande como Fast and Furious, pero bueno, por lo menos poder hacer un estreno a la altura.
Y bueno, en televisión has hecho algún capítulo de La que se avecina, pero así papel de continuidad que yo recuerde, Un paso adelante fue la última que
la
eras
última.
Profesora de
sí,
arte.
Claro, y con el listón tan alto es muy difícil pillar una serie, porque esa serie marcó un antes y un después, marcó una generación, sigue siendo la serie de la historia española más vendida al extranjero, y es, si yo vuelvo a hacer televisión, que espero que sí, quiero que sea con algo que esté por lo menos a la altura de UPA.
Bueno, la televisión, las series de televisión, ¿tú qué has hecho o qué haces? Claro, teatro, cine, televisión y rock and roll y alguna cosa más que seguramente se me escape, ¿dónde te sientes más a gusto?
Es muy difícil eso, porque cuando estoy haciendo algo digo, esto es lo que más me gusta, esto es lo más ya.
No lo último es lo mejor.
Y luego, claro, luego eso sí, pues me pones a cocinar macarrones al pesto y digo, no, esto no es lo mío. Pero lo otro tanto sí es cuando estoy en el teatro y es el silencio del público y tal, dices, guau, esto es lo más. Cuando estoy rodando y pillo cámara, sobre todo cuando tienes mono de cámara, que eso existe, tener mono de cámara y pillas la cámara, dices, esto es lo más. Y cuando estoy con los chicos encima de un escenario subidón de adrenalina es tal que digo, esto no lo cambio por nada. Entonces, no te sé decir, yo creo que lo soy muy afortunada porque puedo ir alternándolo todo, que es lo que realmente quiero. Además, yo soy muy activa, hago un trabajo, me gusta verlo terminado, ir a por otro, cambiar. Bueno, supongo que si no, pues igual sería pues oficinista o dependiente, funcionaria, pero me dedico a esto porque soy muy activa y me gusta todo. Todo lo que sea pisar escenario y público, y me gusta todo.
¿No será que tienes todavía mucha capacidad para ilusionarte, que eso no lo has perdido?
Hombre, claro, es que si pierdo la ilusión, que hay días, porque todos tenemos momentos muy, muy malos, ¿no? Y la gente piensa, como en esta profesión solamente ven el momento tuyo, pues no sé, brillante, ¿no? Cuando estamos aquí y ponen nuestros temas o vamos a un estreno y posamos, ¿no? Piensa que todo es así, ¿no? Hay momentos muy, muy malos en los que realmente pierdes la ilusión y luego te das cuenta que cuando pierdes la ilusión estás acabado, con lo cual a los 2-3 días la recuperas corriendo.
Yo también pienso que los trabajos que vosotros tenéis son complicados en tanto que siempre estáis expuestos, siempre estáis sujetos a la valoración del público.
Eso es tremendo.
Tú llevas así expuesta desde que eras una niña, entonces cada nuevo trabajo es someterte otra vez a un examen, es como volver a empezar.
Pero ya no solamente eso, sino que por el simple hecho de dedicar a lo que yo me dedico, la gente cuando me saluda por la calle siempre te hablan del físico y lo primero que te dices, pues estás más delgada o estás más tal, o pareces más joven o pareces mayor. Entonces, claro, realmente sí que te crean una obsesión porque la gente cuando te mira te está juzgando el físico ya de entrada. Luego dicen, es que si hay mucha gente, muchas chicas que si caen en anorexia o en adicciones o se vuelven locas y se estiran la cara. Yo digo, vamos a ver, el público, sobre todo en Estados Unidos, exige que sus actrices sean eternas jovencitas. Luego, de repente, se hacen un destrozo con el bisturí y se llevan las manos a la cabeza.
Sí, pero luego todos decimos, ¡ay, cómo se ha hecho eso! Efectivamente.
Es que es una presión muy, muy grande. Y yo, o sea, insisto, en los directos, tal, que la gente siempre me saluda, siempre me dice, ¿eres más no sé qué que en la tele o que en las fotos o tal? Es el físico constantemente.
Pero entonces, ¿a ti el físico te ha abierto puertas? ¿Crees que te ha abierto puertas? Hombre, ¿y al mismo tiempo crees que te ha pasado factura?
A ver, como yo empecé como azafata de televisión, esa puerta, claro, sí que me la abrió. Si yo no llego a tener físico, no hubiera entrado en el precio justo como azafata. Y si no hubiera entrado en el precio justo, quizás no hubiera tenido la carrera que he tenido. Yo siempre digo que la primera puerta a mí me la abrió el físico. El resto, o sea, si solamente tienes físico, pues te abre una puerta y ahí te quedas. El resto te las abre. El talento, la disciplina, el tesón, el trabajo, trabajo, trabajo y, como tú has dicho, la ilusión. Eso es... La ilusión crea mundos luego reales.
En tu caso, Gus, más ilusión que físico, más físico que ilusión. Tío grande, aquí como un ropero.
A Gus le han tirado bragas al escenario.
A mí...
Porque es muy sexy él con su guitarra, yo sus como... tatuajes y sus pelos así.
Yo como guitarrista que soy, lo mío ha sido siempre tesón y trabajo y bueno, y pasión por la música, que es que realmente lo que me mueve, ¿sabes?
En los agradecimientos de este disco, los dos citáis, Beatriz cita a su hijo Marco, que ya prácticamente creo que debe estar casi en edad de ir a conciertos, acompañado de un mayor, pero vamos.
Sí, pero no quiere ver a su madre.
¿No va?
Uy, qué va, le da.
Yo le he visto una vez en un concierto.
Una vez, pero tuviste que salía. Que salía ahí.
Pero era de día, ¿te acuerdas?
Fue un benéfico que dimos a mediodía, pero tuviste que se salió de la carpa.
Sí, sí, sí.
Dice que es que soy la única madre que hace tonterías, que quiere una madre normal. Luego dijo, tu madre no es normal, ya lo sabes, tu madre se dedica a esto. Y él está un poco... Bueno, ahora ya, como tiene ya 14 años, ya pasa un poco más, ¿no? Pero Marco lo ha pasado desde pequeño fatal. Mamá, dedícate a algo normal, no hagas tonterías, quiero que seas como las demás madres.
Bueno, y en la edad en la que está entrando, me imagino que algún compañero le dirá, qué guapa tu madre.
Sí, eso le sienta mal, porque cuando yo hice el interview, que yo le pedí permiso, a ver, ojo, le dije, Marco, pero voy a salir vestida y tal... Bueno, anda, haz lo que quieras. Y llega del cole súper enfadado, tira la mochila y dice, mamá, los niños en el cole me dicen cosas horribles, mamá, horribles, no te las puedes ni imaginar. Y digo, pero cariño, ¿qué es eso tan horrible que te dicen? Y dice, pues cosas horribles como, hey, tu madre no está nada mal. Digo, mi vida, eso no es horrible, tampoco. O sea, pero para él sí era horrible.
Ya lo apreciará.
Alba, la hija de Begus, es más chiquitina y parece que lo lleva bastante mejor, hasta ya coge su guitarra y todo.
Ella quiere ser cantante.
¿Qué edad tiene?
Guitarrista todavía no, seis años.
Seis. Bueno, o sea, que contáis con el beneplácito de vuestros hijos.
Él sí, y yo, porque no
a
le
medias,
queda más remedio.
A medias, pero bueno, yo estoy convencida de que tu hijo Marco, en cuanto cumpla un par de añitos,
seguro,
más,
ya está,
se va a sentir muy orgulloso de su madre, va a vacilar de madre.
Mamá, no te tatúes, por favor, estás muy muy tatuada, mamá, respeta tu
¿Dónde
cuerpo.
¿Dónde llevas tú los tatuajes?
Sí, sí, el brazo.
Los lleva escondidos. Ah, oh, qué bonito, la espalda. Uy, sí, sí.
Tengo aquí este, tengo aquí otro, tengo seis tatuajes.
Es que ya viene muy cubierta, pero sí, sí.
¿Por qué tenía un poquito de frío? Pero yo soy de tirantes y de que se vean bien los tatuajes.
Los tatuajes. Bueno, pues que con este look tan extremo que lleváis en B-Rock, que yo te dije al principio que si más ángel o diablo, Beatriz.
Es que todos tenemos nuestra parte buena y nuestra parte, yo no quiero decir mala, nuestra parte canalla, sobre todo en el rock and roll. Entonces, en la portada del disco se ve a Gus con dos ángeles, yo soy los dos. Pero, es que,
pero hay un ángel negro.
Es que la que está con los ojos cerrados dicen, ¿quién es? Digo, pues soy yo, es el ángel bueno, y luego está el ángel canalla, que es el ángel rockero, que es el ángel que te dice, ven, tatúate, pon cuernos rockeros, haz rock and roll, pon la distorsión.
¿Alguien dudó? ¿Alguien dudó?
Bueno, Bea, canta bien y arriba. No me ladres, coño.
Ya lo iba a decir yo, digo, ahora cuando Gus dice lo de Bea, no ladres. B-Rock, sueños que no caducan. Todavía con muchos sueños en vuestra mochila y con muchas canciones, con temas nuevos. Muchas. Así que en breve, un CD completo. Esto solo es una pincelada de adelanto. Os espero. ¿Os venís otra vez cuando tengáis ya el disco?
Hoy, pues claro que sí.
Pues aquí estaremos. Esperamos, Nacho Cerezo y yo. Nacho Cerezo en la realización técnica B-Rock, Sueños que no caducan. Las canciones se pueden también descargar, me decíais.
Sí, en Amazon, en iTunes y estamos también en Spotify.
Pues como yo...
Y el single, ya sabéis, es Dámelo, ¿eh? Que no se os olvide. Buscáis en Spotify, buscáis en Amazon y en iTunes, Dámelo. B-Rock, y ahí estamos nosotros.
B-Rock. Pues vamos a escuchar Dámelo, que antes no hemos podido disfrutarlo entero.
Entero,
gracias.
Perfecto, gracias.
Prohibida que nunca salió de tu corazón. pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you. All the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo standoff size. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home. And she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. And she'll tease you.
Next we're moving on. He was with me. Yeah, me singing.